saluda César Barrera en una emisión más de 360 grados, periodismo de soluciones en este tema que ahora nos trae y que es de interés público, la Universidad de Colima, la elección del nuevo rector Jorge Torres Ortiz Cermeño. Y vamos a estar platicando de este tema, un tema importante que atrajo la atención mediática, y lo vamos a estar analizando junto con Fernando Gutiérrez, analista. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal, César? Mucho gusto estar en tu programa y saludando a toda tu audiencia para platicar este tema importante que viene en los próximos meses.
Claro, claro que sí. Se dio en esta semana pues la elección de Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, después de que la Junta de Auscultación pues dictaminó esta terna, ¿no? Eran tres candidatos, hay que recordar, entre los que estaba Jorge, pero también estaba Priscila Juliana Álvarez Gutiérrez, Carlos Enrique Tena Pérez. Ahí en el momento en donde se está pues realizando el Consejo Universitario, toda esta parte, pues se hace una candidatura de unidad, ¿no? Enrique Tena Pérez, de alguna manera deja la posibilidad para que Jorge Ortiz sea igual, también Priscila Juliana Álvarez también cede esta, pues ¿cómo se le dice? ¿Renuncian?
¿Se pronuncian, no? Se suman a la candidatura
de Jorge Torres Ortiz. ¿Y qué es lo que sigue, Fernando? ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Conoces un poco el tema de la universidad, los procedimientos, lo que va a seguir más adelante?
Pues mira, la cuestión se complica, sobre todo porque ahorita la universidad está en un proceso de reorganización derivado del COVID y de esta nueva modalidad de educación en línea, que particularmente a ella le implica retos, pero a mí me preocupa mucho ese recambio y cómo va a influir en la parte administrativa. La cuestión es que la universidad yo veo que viene de una situación en la cual estaba administrativamente muy centrada en la burocracia y hacía los trámites más largos y trámites que ya estaban estandarizados, quiso rearreglarlos y terminó empeorándolos. Y ello me parece que ha impactado en todas las esferas. Cada quien tendrá su percepción, la mía es que ahí puede mejorar. Y de ello no podemos del todo hacer responsable ni al rector ni a Cristian Torres, que es ahora el rector electo, porque en su momento creo que también estuvo muy bien cada área de la universidad abocada a sus funciones. Y en el caso de Cristian, a mí me consta, o sea, respetaron como tal su posición de secretario general, y él pues tenía una influencia limitada en las demás áreas. Y por ello es que ahora el reto de Cristian es todo esto que observó desde esa trinchera tan oportuna como es la Secretaría General, que pocas universidades del país tienen esa posición, le va a permitir dar un arreglo, una reorganización que creo que es la que necesita la universidad y sobre todo para enfrentar esta nueva modalidad de educación.
Sí, claro, claro, los retos, los desafíos que vienen a futuro. Pero antes de irnos de lleno a esa parte, vaya, se critica mucho el mecanismo de elección que ha tenido la Universidad de Colima. Vaya, también, si recordamos, en el 2012, pues fue un poco más convulso, ¿no? Cuando estaba Miguel Ángel Aguayo, en ese tiempo, el rector de la Universidad de Colima, fue más convulso el proceso de elección. Ahora fue más terso, de hecho, estuvieron como de alguna manera, hicieron un pronunciamiento conjunto, ¿no? Conjunto, unánime, lo que es el SUTUC, que es el Sindicato Único de Trabajo de la Universidad de Colima, lo que es la Federación de Estudiantes Colimenses, lo que es la Federación de Egresados de la Universidad de Colima también, entre otras organizaciones que están dentro de la máxima casa de estudios. Y pues se acobija a Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, ¿no? Se hacen esas muestras para que quede él como el, digamos, el mejor posicionado, ¿no? Dentro de del sentir de la comunidad universitaria. Y vaya, yo quisiera ponderar un poco esta parte, el instrumento. Dicen, le critican que no es democrático, que no tiene esta apertura, pero vaya, no sé cómo lo veas tú, yo veo que le ha funcionado a la Universidad de Colima, ha permitido cierto desarrollo, cierta consolidación y sobre todo cuidar que no pues entren ciertos, ¿cómo decirlo?, a lo mejor intereses que no corresponden al sentir universitario o a los objetivos que tiene la máxima casa de estudios y que le han permitido pues crecer en estos últimos 80 años, ¿no?
Pues mira, la realidad es que todos los grupos que han entrado a la universidad han entrado con intereses completamente diferentes. Ninguno, creo yo, de los grupos de poder ni el grupo universidad está interesado en el conocimiento humano. Es natural también que el humano se interese en, dentro de estructuras que no están destinadas al poder, en el poder mismo. Y es necesario, César. Por eso es que no se puede nombrar quizá un rector científico, un rector meramente académico, porque no sabría resolver con la técnica lo que la política soluciona. En ese sentido, yo creo que sí, efectivamente, la democracia es algo a lo que debemos tender, pero siempre con mucho cuidado, y no siempre se está preparado para la democracia. La democracia hay que aprenderla. Y la universidad creo que sí ha sido hasta ciertos años cerrada en su proceso, pero que ese proceso cerrado ha servido para que justamente no ocurran desórdenes donde ya más intereses de los que ya hay se metan a la universidad y ahí sí deshaga completamente hasta la posibilidad de las clases normales y la vida administrativa cotidiana de la universidad. Me parece que ha ido avanzando y sobre todo a mí me parece que lo único que pueden hacer esos grupos al final es aleccionar al consejo universitario, cosa que requiere de un proceso de convencimiento, ¿eh? Yo fui consejero universitario en la época en la que se eligió a Miguel Ángel Aguayo. Y ciertamente desde la FEE y desde otros lugares se sugería quién debía ganar, pero la decisión y quien levantó la mano al final fui yo. Y me consta que así es con el resto del consejo. Si alguien se supedita poderes, es el consejo y tiene la libertad de no hacerlo. Creo que el proceso va bien, resultó bien y ha corrido de una manera muy tersa, como lo mencionas, a diferencia de otros años, porque recordemos, en años pasados estaba muy, muy, muy anegada también en la universidad la idea, como ente político que es también la universidad, de que había un hartazgo hacia el sistema político actual, ¿no?
Y también hay que decirlo también esa, pues, ¿cómo decirlo? Irrupción que tuvo el sindicato, ¿no? El sindicato tenía así también sus intereses muy fuertes para hacerse de la rectoría, ¿no? Incluso ahí, pues recordaremos que en esos tiempos convulsos, momentos difíciles, incluso ahorita no está Manuel Agustín, pero él fue uno de los que estuvo encabezando ahí, pues, un plantón ahí en la rectoría de la Universidad de Colima, pidiendo que el que era en ese momento rector, Miguel Ángel Aguayo, pues renunciara a la rectoría para que compitiera ahí, ahora sí, sin la plataforma en la Diputación Federal, ¿no? Recordando un poco, retrotrayéndonos aquellos momentos, ¿no? Ya por 2012, ¿no? Por aquel tiempo.
Sí, y además, pues, que a propósito de lo que mencionas, había dos flancos, ¿no? Claramente el del sindicato, donde estaban todos los intereses de los que ahora están en Morena, y Manuel Agustín, no, a pesar de que se rumoraba que estaban coludidos los estudiantes con el sindicato, no fue así. Los estudiantes quizás sí fueron alentados por ese desorden que provocó el sindicato.
¿No les pagaban las papitas, pero tú, Fernando, toda la comidita que tenían ahí?
Fíjate que
las casas de campaña sí venían.
No. Al contrario, yo era un gran crítico de Agustín y ahora es mi gran amigo. Pero en ese momento yo veía, mi hermana misma participó llevándoles comida y demás, eran autosustentables. La cuestión es que al final el movimiento lo que expresaba es un descontento. Ninguno de sus planteamientos se cumplieron, ¿eh? Pero creo que lo más importante es que se les escuchó, se les permitió a los estudiantes colimenses, que estamos acostumbrados, los colimenses sean tan calmados, tan agachones, por primera vez vimos que se podía hacer algo. Y eso fue lo importante y creo que ha abonado el proceso, que ahora vemos un proceso en el cual pues, fue, a pesar de la situación de pandemia y demás, muy ordenado. Creo que los candidatos que se propusieron eran todos, a cierto punto, cumplían en cierta medida con la trayectoria. Y al final, de manera pacífica, pues todo tendió hacia Cristian, que me parecía que pues era evidente que era la punta de lanza, ¿no?
Fernando, ponderando esta parte, vaya, la Universidad de Colima se diferencia de otras universidades donde hay pues mayores conflictos, donde incluso hay paros, donde hay enfrentamientos, incluso a veces. La universidad se ha caracterizado pues en estos últimos 80 años, por lo menos en los últimos 20, 30 años, en no tener esa clase de exabruptos ni nada. ¿Tú crees que se debe en gran parte a esta, digamos, estos mecanismos que se han implementado o a qué le adjudicas tú que tenga esta, digamos, ¿cómo pones el lugar? Sí, ese estado, es, ¿no?
Otra, orden.
Ese orden, exactamente.
Fíjate que...
Y de crecimiento, porque también hay que recordar que la universidad ha crecido mucho en términos de infraestructura,
sí,
en los últimos 10, 15 años.
Sí, la universidad me parece que tuvo la oportunidad, como pocas universidades, y también hasta cierto punto, gracias a nuestro alejamiento del centro, del país que procuró el desarrollo de universidades que rodeaban a la Ciudad de México y hacia el sur, y se ha tardado un poco más hacia el norte. En el norte del país podemos ver universidades que en términos de conocimiento están atrasadas. Colima no le pasó eso porque está lo suficientemente alejada como para que le influyeran políticamente y se desarrolló de acuerdo a las condiciones locales. En los años 60, 70, era una época muy convulsa, ¿no? Recordamos todas las anécdotas de asesinatos para ganar sociedades de alumnos, peleas. Me parece que el gran logro pues, fue de gente de visión de Estado, con visión de Estado, con Humberto Silva, con Fernando Moreno, que desde muy jóvenes comprendieron que si bien fueron partícipes de ese desorden, cuando ellos alcanzaran el poder, tenían que acabar. Y a su llegada a la FEC, completamente la situación se regularizó, prácticamente hicieron lo que hizo el PRI para México, unificó a los grupos y el poder se jugaba ahora en las urnas o en la política estudiantil, y esta visión la cargó afortunadamente apoyado en ese momento por Luis Echeverría, que envió en este par de jóvenes a una oportunidad para Colima y la visión que el PRI tenía en ese momento para el país. Me parece pues que lo lograron a cierta medida porque posteriormente luego llegan a la rectoría y desde ahí comienza la transformación de la universidad, la época de bonanza. Es obvio que esta bonanza se acabe porque en ese momento la universidad no tenía las carreras que tenía, los empleados que hoy tiene. Hoy ya no hay espacio, en esa época sobraba. Hoy se siente que la universidad se satura, que está baja en presupuesto, que no se avanza, pero es porque también ha avanzado ya mucho y el desarrollo se vuelve más lento. La cuestión es que debemos encontrar nuevamente este revuelo, estas ganas de hacer más grande el escenario de la universidad y no mantener lo que se venía haciendo, porque siempre es necesaria una adaptación para el nuevo tiempo, César.
Sí, por supuesto, tiene que ir evolucionando y se ha difuminado poquito, se ha difuminado pues estas siglas que tenía del PRI. Como tú bien dices, Humberto Silva, Fernando Moreno, pues tenían la etiqueta del revolucionario institucional en la universidad, ¿no? Yo creo que esto en los últimos años, por lo menos en lo que fue el periodo rectoral de Hernández Nava, pues se dejó un poco difuminado eso. Quedó ya, ahora sí, como fuera totalmente las banderas partidistas dentro de la Universidad de Colima. Se discute de partidos, se discute de política, por supuesto, al interior, pero ya no con ese partidismo que se tenía antes orgánico, ¿no? Fernando, vaya, ¿cuáles van a ser los retos a futuro del siguiente rector, de este Jorge Torres Ortiz Cermeño? Lo que viene a futuro, vienen pues años muy complejos, hay que recordar el términos presupuestarios, se están recortando mucho inversión a las universidades públicas, la va a tener muy difícil, ¿no? El tema de la pandemia también va a ser en términos de organización administrativa, pues también va a implicar, va a tener sus bemoles ahí. ¿Cómo ves esta situación a futuro? ¿Cuáles son los grandes retos y qué es lo que se tiene que plantear para resolverlos?
Mira, el gran reto de la universidad, justamente derivado de la situación que el gobierno federal ha colocado, esa desaparición de fideicomisos, ese malentendimiento del conocimiento, de la ciencia, que se sustituye hoy por la ideología, que lo vemos en Gatell, lo vemos en Álvarez Huila, creo que se ha transminado también, se puede transminar a la universidad. Y yo veo en Cristian a la persona adecuada para enfrentar esto por una condición histórica que él tiene. Primero, pues recordemos de dónde viene. Él es hijo del doctor Cristian Torres, a su vez nieto del general Pedro Torres, si más no me...
Pedro Torres
Ortiz. Y pues ya es una familia con tradición política, tradición en el Estado. Su padre participó activamente en el arreglo de la universidad, entonces participó Fernando Moreno y Humberto Silva. Es un profesor que ha participado de manera activa en la universidad, la conoce muy bien y este conocimiento se ha transmitido a su hijo. Yo he tenido oportunidad de platicar personalmente con Cristian y me parece que su visión de la historia de la universidad y de su papel como secretario general está sumamente comprendido. Pero también me parece muy interesante que ha tenido una vida académica prolífica. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo en la facultad está enfocado a cuestión de políticas públicas, estos temas de administración pública que dan mucho a la parte política que genera el consenso, que genera la ayuda de la técnica. Y aquí es preciso que el rector pues no sea totalmente un académico, pero tampoco totalmente un político. Me parece que Cristian hace la mezcla precisa de estos dos elementos porque tiene esta formación política, académica, y a la par conoce a la universidad administrativamente. creo que ahora lo que viene, pues sí, es este proceso de nuevamente encontrar el equilibrio. Se ha descuidado mucho en la parte política y saber también el reconocer el valor de la academia, porque a los científicos también en la universidad no se les ha facilitado los procesos. A los estudiantes de maestría y doctorado que tienen becas Conacyt, cuya gestión dependen de la universidad, han sido ineficaces. Y aquí es donde la universidad ocupa ponerse a mano con esta gente cuyas investigaciones son las que la colocan en alto. Y que al rato pues presume por todos lados, pero que en el fondo le molesta y le estorba su investigación. Por otro lado, también la parte académica creo que necesita actualizarse, porque siguen trabajando las facultades con algunos modelos pedagógicos y también la instrumentación del conocimiento que no precisamente facilite el intercambio entre los alumnos. Los investigadores, que son los buenos para la logización, para la actualización, no les gusta dar clases, ellos quieren investigar. Y muy pocas veces la clase se convierte en algo que puede ser muy productivo. Ahí la universidad ocupa replantear su modelo y también replantear su relación con los investigadores. Me parece que en ello Cristian tiene la experiencia y la trayectoria que va a permitir eventualmente eso.
Implica también un cambio generacional, ¿no? Es un rector joven, vaya, es un rector que no se había visto pues en los últimos años uno con este perfil, ¿no? Yo, a lo mejor, un rector que tuviera la misma edad que él, pues a lo mejor Fernando Moreno Peña, ¿no? Quizá. Uh-huh. Vaya, eso también va a darle pues otro influjo, ¿no? A su trabajo. O sea, me imagino que va a tener ahí una marca.
Sí, no, definitivamente. Y sobre todo porque Cristian, quizá ahora ya no es tan joven y se equipara a la edad que tenía Fernando Moreno, como tú mencionas. Pero en su trayectoria dentro de la universidad, que ha sido muy rápida, pues muy temprana, mejor dicho, le permitió intercambiar o intercalar información con jóvenes, con miembros de ahorita de nuestra generación o algunos ya más jóvenes, que obviamente le procuraban información, pero también dejó en muchos de ellos, en muchos de nosotros, la idea de que es un hombre abierto, ¿no? Un hombre de contacto y un hombre joven, un hombre que ya no ves como el gran rector, sino lo ves como Cristian, el maestro, el funcionario que llega ahora a una posición política o de dirección universitaria, pero no con la lejanía con la que se percibía a los otros. Me parece muy importante esa formación que tiene, y esa juventud y esa formación, porque me parece que puede reproducir lo que en su momento hacía Fernando Moreno. Si recuerdas que para cualquier asunto que había, recibía a todo mundo en rectoría. Creo yo que ahora más que nunca se requiere que la gente sienta a su rector cercano, sienta a las autoridades universitarias cercanas, porque los polos de poder a nivel nacional y estatal se están deshaciendo y la universidad puede fungir como un factor ordenador.
Pues eso, la universidad tiene un peso estratégico en el desarrollo del estado de Colima, eso nadie lo puede negar. Y pues vamos a, vaya, este análisis que hacemos en 360 grados Periodismo de Soluciones, precisamente es por la importancia que tiene la Universidad de Colima. La Universidad de Colima es, dicen que es como una isla, ¿no? Es diferente, vaya, ya quisieran cualquier municipio tener la capacidad presupuestaria de la Universidad de Colima, tener la infraestructura que tiene la Universidad de Colima y el impacto social que tiene también, porque pues de ahí salen los profesionistas, de ahí salen también estrategias que ayudan a la sociedad, ¿no? Fernando, pues para cerrar este tema de la Universidad de Colima, los retos, las, digamos, pues metas que va a tener también para el próximo periodo rectoral, tú, ¿cuál vislumbras que es el gran reto? ¿Cuáles van a ser las resistencias ya a manera de colofón, de conclusión sobre este tema?
Mira, creo que las resistencias ya se están gestando en la universidad. De alguna manera la gente que comenzó en su momento allá, en la época en la que se elegía justamente a Lalo Hernández, a partir del sindicato, sabemos todos que estaban ligados con Morena. Y varios de ellos fueron candidatos, incluso en su momento, para diputaciones locales. En el proceso de Lalo, muchos de ellos fueron despedidos, pero no producto de una arbitrariedad. Esta gente no trabajaba, y la gente que trabajaba se quedó. Ellos, los que se quedaron, están, me parece que urdiendo, de alguna manera, también acceder al poder universitario. El poder el que ha alcanzado Morena en el Estado, esta maduración política que va a ir tomando con el tiempo, me parece que va a tener en esos actores gente que va a provocar ruido, gente que va a provocar adversidades, y que desafortunadamente yo veo difícil que provoquen oportunidades para la universidad. Aquí lo importante es hacer consensos con ellos, porque al final son gente que investiga, que da clase, que está interesada también en los objetivos comunes de la universidad. Simplemente es una cuestión de diálogo y de saberlo subir al banquillo sin miedo. El otro gran reto, pues, es el mismo Morena, en el Congreso del Estado, que ha amenazado, prácticamente tienen chantaje a la universidad con la modificación de su reglamento orgánico. A mí me parece que aquí es donde los colimenses debemos tomar todos responsabilidad, porque es de toda la universidad, y no permitir que se modifique la ley orgánica de la universidad, si es bajo la presión de querer adquirir posiciones políticas en la universidad, porque al final nuevamente sería como reconvertir a la universidad en un nicho político, del cual ya se venía deshaciendo de esta cuestión partidista. Y vaya, ya sabemos lo que le pasa a las universidades cuando las izquierdas llegan, ¿eh? Ahí tenemos a la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, tenemos muchos otros ejemplos. Y el otro gran reto de la universidad, César, es que sepa subirse, sepa montarse otra vez en el concierto mundial de la investigación. La Universidad de Colima tiene grandes investigadores en el área de física y en el área de neurociencias, pero de ahí en fuera la producción es muy baja. Y eso es producto de que no se han sabido, no saben colaborar con otras universidades y dificultan el proceso. Hay muy poca inversión privada, lo cual habla un poquito de las dificultades que imponen. Y también hay necesidad de que ahora, ante el recorte de recursos a nivel nacional, la universidad sepa gestionar de otra manera los recursos muy necesarios para los congresos, para la asistencia a ponencias, que ya de por sí era difícil, César. Nos tocaba a veces a los alumnos de un peso para ir a los congresos. Ahora la dificultad va a ser superlativa. Eso creo que sería el objetivo de la universidad, y también replantear su responsabilidad social que tanto cacarea. Porque la universidad, pues, debe comprenderse no solo como un ente de formación superior, es el ente formador o el ente ordenador del conocimiento para la sociedad colimense. Creo que debe influir ya un poco más desde todos los niveles, ¿eh? O sea, ya en la primaria, en secundaria, esos niveles básicos, otras áreas de la iniciativa privada, proporcionarles orientación y conocimiento derivado de lo que se hace en la universidad. Esa sería una participación más activa con la sociedad, que permitiría, más allá de dar el servicio profesional, que es como ellos comparten con la sociedad del conocimiento, una manera más activa. Esto provocaría una reactivación de Colima, porque, como tú dices, hay una relación intrínseca, una relación muy, muy, muy mutua, muy cercana, como pocas veces lo hay en otro estado.
Se te silenció el micrófono, Fernando. Ahí está. ¿Decías? Okay.
Sí, entonces esta serie de factores creo que conjugan un escenario en el cual, si la universidad a llegar a buen puerto. Esa es mi conclusión, César, y al maestro Cristian le veo completa capacidad y completa visión para realizar estos procedimientos y rearreglos.
Pues ahí está este análisis que, pues, realizamos de manera conjunta Fernando Gutiérrez, un servidor, poniendo los temas pues importantes en la mesa, ¿no? Uno es la Universidad de Colima, pues cómo va a desarrollarse, los retos que tiene a futuro, y pues esperemos para bien de nuestra alma mater, pues que todo cambio sea fructífero y se vaya consolidando como lo ha hecho en estos últimos años. Nos despedimos de este programa, lo invitamos a que le dé me gusta, que comparta este contenido. Vamos a seguir generando temas noticiosos, temas de análisis. Pues no me queda más que agradecerles por todo y estamos para la próxima. Se despide César Barrera.
Muchas gracias, César. Saludos a tus radioescuchas y nos vemos en próximas emisiones.
Excelente.